Ah, es como un demonio, está ahí. Ahora mismo, Fran, podría haber empezado el programa y empezaría con yo diciendo, ah, es como un demonio.
Ese es el problema, tío, que ahora no paro de pensar que esto es el inicio del programa, entonces no me puedo tomar en serio a mí mismo. Pues y sí, tampoco oye. Quiero tener esa presión de que estas palabras que estoy diciendo sean el inicio de un programa de radio, porque al fin y al cabo esto se emite y tal, y mucha presión.
Vale, pues seguramente lo sea, pero por si acaso, dentro va cabecera. Bienvenidos, bienvenidas, cocodrilos, cocodrilas, a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, a su programa número 42, el 24 de esta temporada. Seguimos cada uno en su casa, pero con una triste novedad. Hoy, por motivos externos de rebote laboral, no podemos tener con nosotros a Nata. Pero sí que estamos el trío pomelo. Tenemos en la habitación de su hermano a Sergi.
Aquí estoy, el trío pomelo, una vez más reunido, juntando todas sus vitaminas, todos sus cítricos. Bueno, consideramos el pomelo como una fruta cítrica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto?
Estamos a tope con eso.
Vale, vale. Yo si no es una fruta cítrica, no me interesa.
Podría decir incluso que es extra cítrica.
Extra cítrica. Vale, me encanta.
Y para seguir el tour citrista, la otra pepita del trío pomelo y distribuidor oficial de Duplo Dúo, Javi.
Buenas, yo no tengo fruta. ¿Qué va? No he sido apodado.
Pues si somos el trío pomelo, todos somos pomelo. Por cierto,
tienes razón. Tienes razón. De
decir... We are the children, we are pomelos.
Claro, voy a pomelo. Hay algo que me ha ofendido un poco. Has dicho la pepita del pomelo. El pomelo tiene hueso, no tiene pepita. ¿A qué viene eso de la pepita, Fran?
Bueno, vamos a ver, a lo mejor.
Es un pomelo queer, que no está definido bajo ninguna.
Entonces, que tú siendo un pomelo, no eres consciente de lo que hay en tu interior, a no ser que tú mismo te abras y compruebes lo que hay dentro. No sabe lo que hay dentro del pomelo de sí.
Espera, que Nata no quiere participar en el programa, pero me está diciendo algo.
Participar, no, pero
dice que estamos
aquí,
aprovechando. Nata dice que estamos aprovechando que no está en el programa para decir definiciones erróneas. Así es, el trío pomelo, terraplanismo y demás falsedades.
Aprovechamos la terrorista de la fruta.
Que estamos los chicos malos solo para decir cosas falsas, como que el 5G provoca cosas raras y demás. Pues. Sí, dime, Sergi.
Sí, que le pregunté a mi amigo, mi compañero de piso, biólogo, le pregunté si el wifi genera cáncer y me dijo que no.
Efectivamente. Lo dice tu compañero de piso biólogo y lo dicen los estudios y todo.
Así que de nada.
Pero el trío pomelo todo, vale. El wifi lo que provoca es que crezcan las plantas al revés. Con las raíces.
A mí me sale pelo en los hombros.
¿Queréis que empecemos el programa?
Yo sí, estoy a favor.
Y puesto que vamos a tener hoy solo dos secciones y hay mucha música, vamos ya pasando para la grasa. Vamos con la sección de Sergi.
Bueno, se nos ha olvidado también presentar a Fran antes, pero dentro de lo que bueno. Sería el trío pomelo ya, pues digamos que se intuía que había un tercer miembro y...
El pomelito más rico del banano.
Claro.
De Fran.
Así es, así es. Aquí estoy,
gracias. El pomelito
gracias,
más rico del banano. Hay que ser hijo de puta, perdón.
Todo el amargor os traigo.
Vale. A mí me gustaría empezar mi sección diciendo que no soy racista, ¿vale?
Bien.
Creo que es la peor manera de empezar cualquier cosa, decir, no soy racista, ¿vale? ¿Por qué?
¿Viene un pero ahora?
No, vienen muchos peros. Esto es
¿Has visto el flashback, el meme este de Darth Maul sacando un doble sable y el primer sable es, no soy racista, y el segundo sable es, pero...
No viene un pero. ¿Por qué cuando alguien dice no soy racista, es algo que suena tan, tan chirrioso, ¿no? Como arañar una pizarra?
Pues porque esperas que venga el pero.
O no, o por, yo creo, esto no es mío, ¿vale? La reflexión que viene a continuación sí que es mía, pero esto lo he escuchado en La Vida Moderna. Es tan corto como esto. El titular es, no soy racista, ¿por qué quedas mal? Porque se presupone, partimos ya de una presuposición de que no eres racista, no necesitas negar que no eres algo que presupone el resto de la sociedad que ya no eres, porque lo normal es no ser racista, ¿no?
Digamos, decir no ser racista, vale, es como echar un colchoncito para que si el comentario que viene a continuación es racista. En plan, tú puedes estar casi seguro de que no lo es, pero hay una pequeña parte de ti que sabe que a lo mejor puede serlo.
Claro, pero tú, hasta el momento en el que has dicho no soy racista, nadie estaba pensando en que fuese racista. Entonces tú podías haber soltado tu pequeño comentario racista y hubiese quedado totalmente más desapercibido, probablemente la gente ni se habría dado cuenta, que si lo recalcas con el no ser racista previo, ¿no? Entonces sí, sí, hay una presuposición. Y a partir de ahí es donde empieza mi reflexión, ¿no? Que es, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué este mundo?
En Europa. ¿No has visto el meme de... Sale una mujer hippie y pone europeos hablando sobre el racismo de Estados Unidos. En plan de, todos somos conscientes en Europa de que no somos racistas. Pero luego sale una foto de Hitler y pone europeos hablando sobre gitanos. Porque es la gran deuda europea con el racismo la tenemos con los gitanos, sobre todo en España.
Genial, pues me viene genial que...
Dice, yo no soy gitana, y debajo hay un asterisco que pone, pero soy gitanófobo. Hay que cuidarse de eso.
Exactamente. Lo cual me viene de perlas, porque ¿en qué mundo vivimos? Exactamente. Hay como una presunción de inocencia hacia todo el mundo, por la cual no la consideramos, pero yo creo que eso también es un poco ser demasiado feliz, ¿no? Construir castillos en el aire. Quiero decir, vale, sí, no vamos a acusarte de racista o de gitanófobo, pero vamos a sospecharlo, ¿no? Yo creo que está bien que sospechemos de todo el mundo. Al final, no vivimos en una utopía, aquí esto está lleno de hijos de puta, no te puedes fiar. Yo diría, presunción de inocencia, sí, sospecha de todo el mundo, una sospecha sana acerca de si son o no son racistas. Quiero decir, toda esa presuposición sobre... no soy racista y tú ya presuponías que no eres racista, yo digo, no, eliminemos eso. Yo voy a partir de una base en la cual considero que puede serlo, ¿no? Y lo considero, además, voy a darle un par de vueltas cuando te vea. Claro, ¿qué es
cuando
lo que
te
pasa?
Vea. Cuando te vea, sí, por la calle te rodearé, claro, cual perro que huele a otro perro.
Yo diré, menudo racista, aquí me huele muy mal. Bueno... Pues partiendo de la sospecha de que todo el mundo sea racista, machista, homófobo, tal, ¿vale? Entonces,
incluso Jordi Cruz, ¿eh?
El bueno, Jordi Cruz,
incluso
bueno.
Jordi Cruz, sí.
Tú ves, exacto, a Jordi Cruz, ¿qué piensas? Esta persona es pura. No, tienes que partir, vale, también de la idea de que Jordi Cruz es racista.
Que puede, vale, serlo. Pues,
lo que me gustaría...
¿Por qué el manita gustaría... era negro?
El manita, el cabezón...
Se habló de esto este fin de semana en No te metas en política. El manitas es el Jordi Cruz del programa, no sé si era americano o de otro país, como que esa parte del programa que se quedó con ese presentador y luego lo doblaron.
Había como una barbaridad de rumores sobre el manitas, que si le había comido una mano un tiburón, que si había estado en la cárcel. Había una barbaridad de rumores. La gente se lo pasaba pipa con el manitas.
El trío Pomelo dice que el manitas estuvo en un laboratorio de Wuhan el año pasado trasteando con cosas. No decimos que fuera el origen de algo malo, pero sí que estuvo trasteando.
Sí. Yo no estoy al corriente de Art Attack Estados Unidos. Pero, uh-huh, y con esto finalizo ya la intersección y dejo continuar a Sergi. Yo solo diré que Jordi Cruz y Art Attack, la versión española, en su día llenaban estadios que en Latinoamérica que Coldplay no llenaba.
Cierto.
Porque hubo una vez que había un festival en el cual actuó Jordi Cruz y Coldplay. Y Jordi Cruz llenó el estadio y Coldplay no.
Y pagabas entradas por ver las manualidades cuanto más adelante estabas.
Sí, para hacer manualidades en directo a saco. Qué buena
encima,
época.
tenías que llevarte la cola blanca de casa, o sea, te salía más caro que la entrada a un concierto normal.
El papel higiénico lo robaban del baño del pabellón.
Luego lo dejaban hecho un desastre todo. Y luego,
sí. Los baños hechos una mierda.
Sí, los juguetes, claro, es que eran unos hinchas terribles, los hooligans de Art Attack. Luego les tiraban todos los dinosaurios hechos con cola blanca todavía húmedos a Coldplay. Si les habían quedado mal, se los tiraban, se quedaban pegados a la batería.
Toma, Chris Martin, toma esta cabaña de macarrones.
Les tiraba las manualidades mierda, hombre. ¡Toma!
¿Qué te parece este Paradise, Chris Martin?
Haciendo pogos todo lleno de niños corriendo con tijeras abiertas. Ahí chocando entre sí unos con otros.
Un adulto sepultado en mejunje Art Attack, levantado por la gente.
Por cierto, para más niños con pogos...
¡Sacrifiquémoslo!
Para más niños en pogos, recomendamos el carrusel UPV número 3, en el que hablamos del carnaval de Villarrobledo y cantajuegos. No sé si el 3 o el 4.
Perfecto. Bueno, a ver, volviendo un poco al tema del que nos hemos escapado.
Sí.
Si ahora, partiendo de que sospechamos de todo el mundo de manera sistemática,
¿sí?,
el hecho de que alguien diga no soy racista ya no es una idea tan alocada, porque... Ya partíamos desde una posición en la cual yo consideraba que, joder, probablemente sea racista, ¿no? Estoy muy desencantado con el mundo, ya he pasado una ruptura hace poco, considero que puede ser racista, ¿sabes? Estoy desencantado. Pues que alguien diga no soy racista ya no debería ser algo tan alarmante, ¿no? Tan de ponerte a la defensiva. Pero tampoco surte efecto. Si te fijas, el momento en el que alguien dice no soy racista no surte efecto. ¿Por qué?
O sea,
porque parece que esté mintiendo, ¿no? No queda sincero.
Claro.
Nadie la pregunta.
Se te presupone no racista, pero si dices yo no soy racista, estás dejando una sospecha más abierta que tu afirmación. Por lo tanto, es una frase que es peor de que no decirla, incluso digamos que es homeopática porque no tiene efecto.
Claro, entonces
podría tener incluso menos efecto, como tratarte algo serio con homeopatía que tú crees que te estás curando, pero en realidad no estás haciendo nada.
Claro. Y además que, bueno, yo creo que ser racista pues tampoco es lo peor del mundo. Quiero decir, está muy mal ser racista, ¿no? Pero que, al final ya, todos podemos ser un poco racistas y eso no significa que no queramos dejar de serlo, ¿no? Por eso he estado trabajando en una nueva frase que creo que es la mejor frase para cortar o para... No utilizarla para decir luego frases racistas, por favor, no la mancilléis, porque no la he creado para eso, sino la he creado como un método seguro de, digamos, tú demostrar que tienes una actitud en contra del racismo sin tener que decir la maldita frase no soy racista, porque cuando dices no soy racista quedas mal.
O sea, he creado una frase para nosotros, los no racistas, que no te creo, podamos usarla.
Exacto. La frase
es
la
siguiente. Estoy seguro que si esto fuese un programa en plan... de la SER oficial y Sergi fuera una persona mínimamente conocida, esta es la típica sección de las cuales las cuentas de extrema derecha sacan fragmentos fuera de contexto.
Para decir, al final no son tan...
¡No está mal ser racista,
¡No mancilléis mi mensaje! Mi legado no es para ellos.
Ya, esto es... Vale. El trío Pomelo agradece no ser famoso.
Sí, exacto.
El Pomelo en la oscuridad, felices y contentos.
Bueno, la frase es la siguiente. La frase es, no quiero ser... racista. Esa es la frase. ¿Vale? Entonces, la frase... ¿Por qué es tan buena? No quiero ser racista. Es tan buena porque no está diciendo ni que eres racista ni que no lo eres. ¿Eh? Eso para empezar. No está hablando de ti mismo como yo no soy racista o yo soy racista. Está haciendo un gesto positivo a la vez que desconcertante, que es decir, no quiero ser racista. Entonces, esa frase... pues yo creo que es la mejor. Es la que...
Sigue inspirando un poco de sospechas, porque como, ¿cómo que no quieres ser? Estás vale, siendo obligado.
No. Voy a implementarlo. No. ¿Vale?
Bueno, sí, por favor.
Yo presumo que esta frase va seguida de un argumento, ¿no?
No tiene por qué. Yo la utilizo incluso como
saludo. O no, a lo mejor no.
Como saludo.
Sergi sospecha que estás...
Yo solo quiero decir que no quiero ser racista. Fin del comunicado.
Yo Sergi creo que sospecha nadie... que está esperando el autobús y se acerca a alguien y dice, oiga, perdón, ha pasado hace poco el autobús. Y Sergi, no quiero ser racista. Y
esa persona ya no, ha llegado cinco minutos.
Vale, hay una nueva norma, ¿vale? Porque me acabo de dar cuenta ahora mientras estoy hablándola con vosotros que esta frase tiene un problema, que es que no puede ser precedida de un pero. O... En plan, si vale. Le pones un pero después, la mancillas, la corrompes.
En tal caso...
Tiene que estar al final, no antes de nada. Digamos que en la construcción, ¿vale? Por favor, Javi, sí.
¿Y funcionaría en este caso si yo, por ejemplo, en vez de decir un pero, hago una pausa larga? En plan, digo, no quiero ser racista. Acto seguido, bebo un trago de mi cerveza o manipulo algún objeto o algo. Y unos segundos después, cuando ya he reposado la opinión, procedo con mi argumento.
¿Cuál sería tu argumento? Pongamos
no quiero ser racista.
Y mirar el móvil y sudar del tema, ¿verdad?
Deberíamos financiar a los inmigrantes. Ahora ves, ahora ya es como... El argumento ni siquiera es racista.
Vale. Es que hay otra norma, que es que cuando se repiten más de 10 veces por minuto la palabra racista, se genera como un efecto llamada, una especie de imán, el cual hace que te impregnes, digamos, de una energía que la gente podría considerar de racista. Entonces, la mejor manera de cerrar esta reflexión sería decir, no quiero ser racista, y dejar de hablar y dejar de utilizar esa palabra porque ya empieza a oler esto. ¿Vale? O sea, se tiene que hablar de pequeñas dosis para hacerlo
seguro. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que si la frase la pones sin más, en plan, fuera de contexto, sin más, es una frase... bastante humilde, porque no es decir no soy racista, es no quiero ser racista.
Claro.
Aun siendo consciente de que yo, en mis momentos de debilidad, puedo ser una persona racista, yo hago un esfuerzo consciente por no ser una persona racista.
Claro, sí, tus valores morales te invitan a no serlo. Eso quiere decir que las vueltas que le vaya a dar a la cosa iré hacia no ser racista.
Efectivamente.
Es preciosa. Sergi.
Carrusel UPV no quiere ser racista. Punto.
Perfecto, pues
es que además estoy viendo ya los exámenes de filosofía de la selectividad de dentro de 10 años, que sea simplemente diferencia entre yo no soy racista y yo no quiero ser racista.
Conjugue este término de una forma de forma ofensiva e inofensiva.
Me parece maravilloso, ¿eh? Y esta, vale, supongo que como siempre no es tu sección y simplemente es una breve introducción.
Sí, es una breve divagación. Ya sabéis que me gusta el picoteo, me gustan las olivas antes de comer. Y
picos cortados en ensaladilla.
Sí, además como hoy solo tenemos dos secciones, pues me he dado de sí, ¿no? Me he extralimitado un poco. Vale.
Tranquilamente.
Y ahora vendría la sección, siguiendo la sección de la semana pasada, la cápsula. Voy a recordarla un poco. La cápsula es un concepto según el cual, a través de un podcast totalmente en diferido, pretendo lanzar noticias de rabiosa actualidad para cualquier tipo de oyente que esté escuchando el podcast. Está enfocado para...
¿Quieres saber una cosa por la que la cápsula de la semana pasada es completamente graciosa?
¿Cuál?
Porque sí, tú hablas de que el problema del podcast es que se pierde la actualidad como las vitaminas en un zumo de pomelo. Se van rapidísimo.
Efectivamente.
El podcast está subido en UPV Radio, pero no está subido aún en nuestras redes de iVoox y Spotify.
Fíjate.
Se me ha olvidado.
Pero es que tú pensabas que eso yo no lo tenía en cuenta, pero yo a la hora de trasladar mis predicciones de futuro, yo he estado utilizando algoritmos muy potentes. Esto hará que mis predicciones sean todavía más... todavía más... Bueno, pues hace dos semanas, Fran. O
sea, ya, ya, pero...
semanas de retraso.
Es que tengo mucho curro, estoy hasta arriba. Estamos, o sea, preparando.
¿Puedo citar esa frase en mi TFG, por favor? Tengo mucho curro, estoy hasta arriba. Y pongo el enlace al programa de radio de la UPV.
Y además,
esto es un programa de radio oficial, ¿lo ha dicho alguien?
¿No os pasa que la nueva normalidad esta os está agobiando socialmente? Hasta el tema.
Mira, yo estoy en la mierda, sinceramente. Esto es un romance de paz que yo tengo, en el que parece que soy feliz, pero yo estoy en la mierda, tío.
Hay mucha gente a la que quería ver y quiero ver, entonces se me está aglutinando todo lo social. Entonces es como...
A lo mejor...
Tengo mucho curro,
a lo mejor lo que necesitamos la gente es partir de la premisa de que no tenemos que ir a ver a nadie. En plan, que no hace falta ni que vayamos a ver a nadie, ni que volvamos a ponernos en contacto con nadie. Y a partir de ahí... todo lo que hagamos será bueno y bien recibido.
Y la cosa es que no hace falta, pero ahí estoy.
piensa, Fran, que en el fondo todos estamos solos y vamos a morir solos, ¿vale? Vale, entonces, gracias. Ya está, da igual. O sea.
Gracias, Sergi.
¡Carrusel UPV! ¡Hasta morir solo!
Resolviendo el síndrome es de la cierto, cabaña.
Estoy completamente a favor de ese argumento.
Vale. La cápsula. Voy a volver a explicarlo por si alguien decide.
Porque estamos solos, pero debemos estar bien informados.
Claro, estamos solos, pero no hay nada que justifique que seas un puto ignorante y un paleto de mierda, ¿vale? En plan, puedes estar solo, pero infórmate un poquito y documentate. Entonces, para eso está la cápsula. La cápsula es un formato que pretende lanzar noticias de rabiosa actualidad, sea cual sea el momento en el que lo estás viendo. Hay como tres rangos de predicción. Están las predicciones a corto plazo, que tendrían un efecto, digamos, en lo que sería el futuro inmediato, como por ejemplo el delay que tenemos ahora mismo entre la llamada, los unos con los otros. Eso ya sería como una revolución en diferido del futuro inmediato. Aquí ya se van a lanzar pequeñas predicciones que vais a ver enseguida que tendrán un impacto en vuestro día a día. Luego estará otra predicción a medio plazo, por poner un ejemplo. Imaginaros, en la Gaceta de Manises, ¿vale? Se lanza una noticia en la página web de la Gaceta de Manises, un nuevo músico está sacando...
Es muy bonito que pienses que la página web de la Gaceta de Manises está activa.
Claro. Bueno, músico local ha lanzado canciones, pero como todavía no ha encontrado productor, las está lanzando dentro de un podcast. Fenómeno revolucionario que está cambiando la industria musical aquí, en Manises. Entonces la gente llamada...
Perdón. Hay un periódico de Manises que se llama elperiodicodeaquí.com.
Sí.
Ah, bueno, no, pues es de toda
hombre,
la...
¿De dónde va a ser?
Parece que es de la comunidad y tiene una sección de Manises, ¿vale? No, pero claro, si la abres en cualquier sitio, te vale.
Claro, porque es de aquí.
Es de aquí.
Pues en el periódico de aquí, yo qué sé, hablan de un músico local de Manises que está lanzando su música de manera revolucionaria dentro de un formato de podcast. Pues de repente claro. Llega una afluencia de, yo qué sé, 15 personas que leen este periódico dentro de unos meses, y esto sería una predicción a medio futuro, ¿no? A, digamos, a medio plazo. Uh-huh. Luego está el futuro lejano, que siempre pongo el mismo ejemplo porque es el que más me gusta, que es en el momento en el que uno de nosotros cuatro la casque, considerando a Natalia como la cuarta participante en esta tómbola de la muerte, pues en el momento en el que uno de los cuatro la casque, todos los otros tres escucharemos el programa. Y así volveremos a reconectar, a ver un poco...
Me gusta mucho porque siempre me cuesta a veces poner las keywords para el podcast, que son como cinco frases, cinco categorías para buscar este podcast, y ya tengo dos, que van a ser muerte y racismo. Vale, continúa Sergi con la cápsula.
No, pues nada, que pienso lanzar tres predicciones que están destinadas a cumplirse gracias a, bueno, yo tengo mis recursos esotéricos, mis algoritmos, mis IA, ¿no? Que para lo que no sabéis es inteligencia alucinante. Eso es un chiste.
Inteligencia alucinante, sí.
Sí. Entonces, nada, pues tengo varios temas, os dejo incluso elegir. Tengo arte, política, tengo sociedad.
Astronomía.
Podemos elegir incluso fake news. Tengo fake news, tengo incluso noticias de rabiosa actualidad que van a ser falsas, en caso de que queráis saber de ellas.
Eso es bastante fácil aceptar lo que no va a ser verdad, ¿no?
Pues, no, pero...
Iba a decir...
Van a tener una repercusión social.
Vale, vale. O sea, van a ser utilizadas por grupos de extrema derecha para...
Claro, pero para... serán...
Vale, vale.
Iba a hacer la coñita de que molaría que, en plan, en los periódicos hubiera como la sección de las viñetas cómicas, que hubiera un departamento que fuera fake news en grande y que ahí hubiera como una serie de fake news. Pero molaría. Luego ya caes en que hay algunos periódicos que ya son todos de fake news, así
claro.
Que... Yo voy a optar, bueno, Javi ha dicho astronomía, yo voy a optar por arte.
No, gastronomía no estaba, estaba arte, política.
Astronomía.
Astronomía no
estaba. No hay astronomía.
No hay astronomía.
Oye, pero
no,
qué bonito,
no, en ningún momento yo he dicho astronomía.
La gastronomía sería la astronomía, la comida de los gases del espacio. Perdón, da igual, seguimos.
Vale, bueno, a corto plazo y luego ya vamos viendo. Arte, ¿vale? Arte. Bueno, Pixar, ¿vale? Pixar, nueva peli. Sure. Uh-huh. Noticias uh-huh. importantes. Voy a explicaros un poco cuál sería la sinopsis de la nueva peli de Pixar. Dos agapornis, los loritos estos pequeñitos.
Ya te lo compro, sí, sí.
Que son súper super cucos, ¿no? Son los pájaros del amor, además. Pues uh-huh. dos agapornis se tienen un problema matrimonial y se van a divorciar, ¿no? Entonces, sí. Esos son un poco los protagonistas. Es una película que habla de superar la ruptura y todo esto, pero los protagonistas son dos agapornis, ¿no? Luego, hay un personaje secundario que es una pizza, ¿vale? Que es un poco el alivio cómico. Es una pizza que siempre está pensando en comer pizza para caerle bien a todo el mundo. Y,
muy familiar, además. Cumple todo sí. el espectro familiar.
Sí, están los dos agapornis y la pizza que siempre está pensando en comer pizza, pero de manera además como un poco implícitamente sexual para agradar al público adulto, pero sin que los niños se enteren del todo, ¿vale?
O sea, es me gusta el camino que está tomando Pixar.
O sea, todo el rato hablando... este pepperoni necesita picante, ¿no?
Claro, sí, se va soltando ese tipo de frases que los niños no entienden, pero que, por un lado, pues la pizza es como el buen rollo dentro del malestar que hay dentro de la jaula, ¿no? Entonces, además...
Hay una pizza en la jaula.
Eso ha dicho jaula, sí. Ha dicho jaula.
¿Qué cojones? Somos los agapornis, tenemos problemas familiares y bueno, hay una puta pizza debajo, pero vamos a ignorarla porque aquí la auténtica trama es nuestro problema es como matrimonio de pájaros. Y la pizza, ñam, 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 ñam.
Sergi, no te oigo. He dejado de oírte, Sergi, he dejado de oírte.
He dejado de oírle. Podemos aprovechar para hacer chistes sexuales sobre pizzas.
A ver. Vale, ahora, ahora.
En algún momento la pizza dice, ¿qué? ¿Vais a pedirme otra pizza para que me haga compañía? ¿O esta noche me voy a tener que hacer una calzone? ¡Ja, ja, ja, ja!
¿Este queso te parece lo demasiado fundido?
Bueno, pues claro, el problema que tienen los agapornis es que están enjaulados juntos. Y hay el protagonista, ¿no?, de la película, aparte de ser los agapornis, pues está el niño, ¿no? En todas las películas de Pixar tiene que haber un niño, un infant, l'infant. El niño se da cuenta de que los dos agapornis, pese a ser los pájaros del amor, a los cuales se les presupone un amor incondicional, pues que están teniendo problemas y que ya no quieren estar juntos. Entonces, el niño, muy triste, muy apenado, intenta mediar con ellos, intenta reconciliarlos.
Oh, ¿vale? momento Pixar.
Tristeza claro, de niño, claro. Siempre. Exacto, la tristeza del niño. Y terminaría un poco con la aceptación del niño de que, pues, aunque el amor es una cosa muy bonita, no tiene por qué ser algo eterno. Así que cogería a uno de los dos agapornis, lo sacaría de la jaula y haría lo que se hace con un ave a la cual, pues, ya no quieres tener de mascota, ¿no? La tiraría por el váter, tiraría de la cadena y créditos finales. Eso es un poco...
Ahí podría aparecer Dory... La de Nemo.
Claro, hay
un. Diciendo, bueno, parece que alguien está buscando un nuevo amor. Y pone próximamente. Y claro. En la segunda parte te la deja como...
sale por el váter.
Claro.
Y acto seguido, una caca gigante le cae encima. Animada con una calidad técnica excelente.
No, y la pizza dice: si llega tarde y fría, yo no pago este pedido. Y hay créditos finales.
¿La Pixar o la pizza?
La pizza.
Habría que hubiera un metapersonaje que fuese la Pixar.
No, hombre, no.
¡Ay! ¡Qué tremendo, sí, tíos! Favor. Chicos, por favor.
Vale. Pasamos a la predicción a medio plazo. Voy a deciros un poco las opciones que tengo preparadas. Tenemos política, sociedad y fake news.
Elige tu Javi, elige ya. Venga, política.
¿Política?
Sí.
Vale, pues esto además lo tengo que decirlo en presente, porque es algo que está sucediendo ahora mismo mientras escucháis el podcast. Oh. Acaba de aparecer un nuevo partido político que está petándolo muy fuerte, está revolucionando la sociedad. Su mayor innovación... su mayor aportación política es que su logo es de color pura e íntegramente amarillo. Dios. O sea, teníamos teníamos el azul cogido, estaba el magenta, el rojo, el verde también, estaba verde petándolo. Pero, sin embargo, partidos de color amarillo, todavía no habíamos completado el espectro luz. Y es puro por yellow. Eso que...
Puro claro, yellow.
Puro yellow. De o hecho, sea, el eslogan... 100%
rojo, 100% verde, 0% azul.
¿Cómo? Perdón, disculpa.
100% rojo, 100% verde, 0% azul. Puro amarillo. O sea, RGB, almohadilla, F00.
Es verdad.
Sí, sí. Bueno, eso se está comentando mucho en el Parlamento ahora mismo, porque ha sacado un montonazo de escaños amarillos. Y bueno, de hecho, su eslogan es somos el partido... bueno, dicen el amarillo... ¿Sí? Es el color más luminoso del espectro luz y si te gustan los girasoles de Van Gogh, este es tu partido político.
¡Vuala!
Sí, tienen consignas muy radicales y la gente está volviéndose muy loca porque sí que es verdad que el amarillo es un color que a la hora de vestir la gente suele tirar de azules, de grises, de incluso marrones, negros, oscuros, pero de repente el amarillo es que sientes que te pones una camiseta amarilla, unos pantalones amarillos, una chaqueta incluso de color amarillo y enfocas el día de distinta manera. Te despiertas, te miras en el espejo y lo ves todo de un modo un poco más alegre, ¿no? El amarillo es un poco...
Mira, si dices, ¿por qué cojones compré ropa amarilla? Así es horrible.
Pero siempre... ¿Cuál es el nombre del partido?
Bueno, es...
Ra.
Ra, Ra.
El partido se llama Ra.
Ra.
Sí.
Que la gente dice, ¿es por la revolución amarilla? Y dicen, no, es Ra, del dios Ra.
Yo voto Ra.
Del sol. ¿Y el sol de qué color es? ¿Eh? Pues tiene todos los colores, porque la luz tiene todos los colores. Pero sí
haría mucha gracia.
Hay una dominante cálida.
La gente diciendo, sí, yo en estas elecciones voy a votar a Ra. Y que esto sea señalado hacia arriba.
Además, todos van súper bronceados, se pintan la raya del ojo, como los egipcios, visten túnicas amarillas. Eso es desconcertante, la verdad. Pero ya os
incita
digo,
pues, a ser inmortal. Incita a ser inmortal.
Sí. No, y lo que estaba diciendo, que es alguien que viste de color amarillo, sabes que es alguien que no tiene miedo de mostrarse tal y como es, ¿no? Al final es algo que habla mucho de la persona.
Sí.
La gente mediocre o la gente con inseguridades nunca viste de color amarillo, no los verás nunca.
Y muy notable, además, porque a pesar de que es una frase suya, la de la política es la degradación de los colores, Roberto Iniesta fue elegido como diputado por Extremadura, por el partido RA.
Efectivamente.
Sí, y nos creíamos que ese hombre nunca sabíamos por qué iba a tirar y al final ha tirado por el amarillo.
Ha tirado por el amarillo, efectivamente. Y es que, bueno, ellos vieron que había un vacío social ahí, o una carencia, y dijeron, ¿por qué no hay ningún partido así potente que lo esté petando de color amarillo? Están todos los colores menos el amarillo. Y una gente, bueno, estaba por ahí. Se dice que Elon Musk, Elvis Presley, Steve Jobs, un poco hicieron una reunión en un submarino y decidieron un poco, pues...
¿Sentar las bases?
¿Submarino?
En un submarino, sí.
¿No te parece más? En un submarino. Es que ahí hay muy poca luz.
Pero era un yellow submarine.
Tiene razón. Qué tonto, claro. No lo vi. Qué tonto.
Entonces, digamos que se trabajó ahí desde las élites mundiales. Dijeron, aquí hay una carencia, las vamos a solventar. Y bueno, al final es un partido más, ¿no? Corrupción, manipulación mediática, caraduras. Siempre decepcionan. Pero esto es con un color pues mucho más alegre. Y claro, además es nuevo, que lo nuevo siempre gusta.
Siempre, y además es un partido que puede valerse de muchas premisas para atraer a la gente. Del rollo, si te gusta la luz...
El claro, partido de las plantas no es el verde, al final.
Si estás a favor de la vida en la tierra...
Normal, imagina además sus carteles electorales con el candidato y que le hubieran hecho un Photoshop con el sol, como el sol de los Teletubbies, ¿sabes? Vota a Paco Soria, candidato por el partido RAP para las elecciones municipales de Manises. Y ahí, un sol.
Ahora amarillo. Es que lo petaron.
Sí. Pues bueno, esta sería un poco la predicción a medio plazo y ya pasaríamos, si queréis, con vuestro permiso, a la del futuro lejano, ¿no?
Por favor, que hay que avanzar el programa.
Bueno, para las predicciones del futuro lejano, vosotros sabéis que yo sí que estoy aquí utilizando de bibliografía. Estamos, ya lo dije en el anterior programa, la 15ª edición de marzo del 2006 de un texto bíblico, edición revisada, la Biblia didáctica, el Apocalipsis, ¿no? Escrito por Juan San, al parecer un japonés que se pasó al cristianismo. Le ofrecía mejores prestaciones que a lo mejor su religión autóctona de allá donde viviese, ¿no?
No, si vienes con portabilidad buena, te hacen siempre sí. Un buen datos y demás.
Sí, bueno, tal y por donde nos quedamos en la última predicción del futuro, a Juan San se le había aparecido un hombre con pies de bronce y una espada en la boca, que habíamos deducido que se trataba de que tenía los pies muy roñosos y una halitosis para matar a un caballo. Uh-huh. Y ahora vamos a ver qué es lo que le dice este extraño hombre, este extraño ser, a Juan San. Vale, pues he estado analizando este texto, que al parecer es algo que va a pasar, ¿no? Que está demostrado teológicamente. Y aquí empieza como una especie de extorsión por parte de el ser poderoso, el ser de pies de bronce, hacia Juan San. Aquí hay como una especie de amenazas. Os digo, ¿no? Hay como siete amenazas a siete lo que denomina iglesias, ¿no? Entonces, para, uh-huh. Primero le dice a la iglesia de Éfeso, le dice... he de echarte en cara que has dejado enfriar el amor primero. Le dice esto está... le dice esto el hombre mágico, le dice a Juan San, he de echarte en cara que has dejado enfriar el amor primero.
Vale. Ya no me mandan nudes, ¿no?
Sí. Ya empieza a parecer un capítulo de Mena y Gospel, tío.
Totalmente. Eso se lo dice refiriéndose a la iglesia de Éfeso, ¿vale? Sí, sí. Entonces le dice, no obstante...
Pero
tienes a tu favor que aborreces el proceder de los nicolaitas, como yo también lo aborrezco. Entonces, eso es algo que te puede salvar. Entonces, como, le dice...
Nada une más que el odio, ¿no?
Sí, dice, si te portas bien, dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Es una especie de parque de atracciones rocambolesco.
No promete ni nada.
Pero sí. Me ha gustado mucho que has dicho el árbol de la vida que está, y he dicho, ojalá diga, que está buenísimo.
Está riquísimo. Está que te
unos mueres. Pomelos, está súper rico. ¿Has probado la puerta prohibida? Puntada con...
Entonces, a partir de aquí se establece una dinámica muy chunga, que yo incluso diría que es maltrato psicológico, en la cual el hombre mágico le va diciendo a Juan San cosas muy feas y reproches muy feos. Entonces, le dice ahora... A Esmirna, le dice, a la iglesia de Esmirna, le dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Y luego le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Claro, son mensajes muy confusos. No sabes si te está echando un poco la caña o si por el contrario te está haciendo... No sé, no sabes muy bien, no sabes lo que quiere.
Hombre, cuando se queja de que enfrías el amor, un poco de caña se iba a echar, ¿no?
Luego, a la iglesia de Pérgamo le dice... cambia de conducta y lucharé contra todos esos con la espada de mi boca. ¿Qué pretendes, hombre mágico, por favor?
No, pero la espada de la boca se refería a la lengua, ¿no?
Y luego le dice, escúchame, dime si esto no es tuyo.
Lucharé contra todos esos.
Y les dice, al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Está calentando aquí un poco, ¿no?
Está diciendo las siete iglesias me valen.
Bueno, Tiatira, le dice, le he dado tiempo para que se convierta, pero no quiere renunciar de su conducta lujuriosa. Pues bien, voy a arrojarla junto con sus cómplices de adulterio a un lecho profundo de angustia. A un lecho profundo de angustia. A menos que se conviertan de su perverso proceder. Y luego dice, al vencedor le daré poder sobre las naciones y le daré también el lucero de la mañana. No sé, luz, una actitud luz. Muy fea, muy fea. Yo ahí veo como una manipulación de quiero que te comportes como yo quiero y a cambio te doy regalitos y si no te tiro a un lecho de angustia y es como... Te está dando a elegir, pero en el fondo no.
Tienes dos opciones. El lucero de la angustia, voy a decir.
El lucero de la angustia tiene nombre de canción, pero es del silencio, ¿no?
Sí. El lucero de la angustia.
El lucero de la angustia.
El divorcio de la Gaporni.
Hay un par de iglesias más que destacaría. Está la de Filadelfia, pues que... Por si no lo sabéis, Filadelfia... sí, y mejor película, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Curiosidad sobre la película de Filadelfia, que es que sirvió a Albert Rivera, en una entrevista, dijo que le sirvió de inspiración para estudiar abogacía. Dijo ¿Cómo? Que vio esa película y dijo, yo quiero ayudar a los enfermitos de SIDA como Denzel Washington, yo voy a ayudar a mucha gente. Y bueno, y ahí está, ¿no? Ayudando a todo el mundo.
¿Te parece esto como...? Nexo para que
Rivera Junior.
¿Qué os iba a decir? Que podíamos felicitar al hijo de Albert Rivera y a Malú por haber sido padres desde nuestro famosísimo estandarte que es esto. Y mudamos ya de sección, ¿te parece?
Sí, sí, si quieres, bueno, tengo aquí un par más de reproches, pero es que es un poco la misma cantinela, ya. El próximo día terminan los reproches. Aquí he pasado dos páginas. El hombre mágico. Reprochando a Juan San, pero no aporta mucho más. Creo que el próximo día ya empiezan a sonar como una especie de trompetas extrañas que ya empieza como a ver un poquito más de jaleillo.
Bueno, pues lo dejamos de momento por aquí y
vale.
Para hacer de contrapunto a lo que viene en el futuro, vamos a ver lo que va a pasar esta semana.
Lo que está por venir.
Como hilo. Vale, esta es la sección.
Lo contrario del futuro. Ahora viene lo contrario del futuro.
La sección que menos le gusta a Sergi, pero ya está volviendo a ver vidilla en Valencia y me gusta mucho que siempre empezamos con lo que hacen culpables de todo. Y esta semana justo, culpables de todo, después del éxito de la semana pasada en el que completaron su aforo, vuelven con el concursón en Moviment, que es la terraza del Movie, ¿vale? Ahora la nueva normalidad hace que el concurso sea al aire libre. Y bueno, siguen siendo los miércoles a las 8, esta vez, bueno, eso en el Moving, y ya está lleno esta semana. Lo digo solo para los que tienen reserva que digan toma, y los que no tengan reserva que digan, oh, Dios mío. Pero estar atentos en las redes de culpables de todo, porque cada miércoles volverá a haber concurso, es posible que dentro haya un concursón, un concursín. Pero bueno, la semana pasada fue un éxito y esta semana, pues de momento ya tienen las mesas llenas. Más cosas, los conciertos.
Podría
de la
decir
Marina,
que les ha venido bien todo esto.
No creo que no, porque tenían la programación petada, pero bueno, ahora pues tienen otro sitio como más al aire libre y tal. Que las cosas al aire libre hay que tenerlas muy en cuenta, que por lo visto es mejor para el tema de los contagios. Otro plan al aire libre, que de momento no es para junio, ya sería julio, agosto y septiembre, han vuelto los conciertos de la Marina y bueno, repiten grupos como Islas, Mausoleo, El Último Vecino, y personalmente... Yo estoy esperando ya el 27 de agosto, que viene Biznaga. Y cierra con un cartel de lujo el jueves 10 de septiembre con Alavedra y Pantocrator.
Pues ¿los conciertos de la Marina? ¿Sí? ¿Se pueden hacer conciertos ya?
Sí, al aire libre, respetando las distancias y con asientos.
Que está anunciando conciertos, pues
claro.
No sería una suposición muy demasiado sagaz.
Bueno, ha dicho... ¿Quién sabe? Ha dicho el Loco que vuelve en la fase 3, la sala de El Loco, también volverá a hacer conciertos, creo que aún no tiene cartel. También, pues eso, hay grupos como Amaral que han dicho que van a cambiar los formatos de mega concierto por conciertos acústicos. Los grupos están reinventando un poquito, también.
Eso es cierto.
Por reinventarte te refieres a que están despidiendo a muchos técnicos y a muchos músicos extra para poder tener ganancias, ¿no?
Precisamente la mayoría de los grupos están metiéndose en plataformas rollo... Ay, no me acuerdo mismo el nombre de la plataforma esta en concreto, pero la Sala 8 y Medio de Madrid han vuelto van a hacer conciertos con aforo limitado y los beneficios van a técnicos de sonido, técnicos de sala...
¿Ah, sí?
Sí, o sea, hay como una plataforma que ha salido de artistas que van a dar más dinero para gente que no ha podido trabajar estos días, porque claro, un músico al final pues ha podido tener algún encargo, ha podido componer, pueden sacar sus discos, pero los técnicos están jodidísimos. Además que es un sector que en España tiene bastante precariedad y bastante ilegalidad de contratación. Muchas veces no están dadas de alta, entonces si no estás dadas de alta no puedes luego pedir ayudas o exigir que te paguen lo que has perdido por COVID. Claro. Entonces, sí, hay plataformas de músicos que van para eso, para dinero para técnicos y técnicas.
Me alegro un montón.
Y nada, no sé si vosotros volvéis pronto a hacer algún micro o algo, ¿cómo está el sector del humor?
No estaría mal. Bien.
Pero vosotros ni idea.
Era como reducido, pero creo que se puede manejar.
A ver, el problema es que en uno de los locales en los cuales solíamos actuar, ha chapado por culpa también la otra cantinela. Lo bueno de ese local que era que nunca cumplía el aforo máximo porque no se solía llenar mucho. Entonces ya partíamos de una premisa muy positiva para las medidas de seguridad. Pero bueno, está por ahí el New Ciria también, que tampoco rebosa nunca el aforo máximo. Podemos probar por ahí. El problema será el Rola, por ejemplo. Pero bueno, claro. Habrá que ir viéndolo. En general, tenemos que buscar también nuevos sitios para hacer jams de comedia, porque en Valencia hay poco.
No sé si estáis viendo los monólogos que hace gente como Enar Álvarez, Feliz Motif, o Goyo Jiménez también tiene un leitmotiv bastante chulo. Los monólogos sin público en streaming es un poco chusto, ¿eh?
Es difícil. Es
jodido.
A mí me gustó Enar Álvarez porque respetaba los tiempos y demás, y bueno, Goyo porque no se calla nunca y no hay tiempo para pensar.
¿Sabes qué ocurre? Que hay muchísimo monologuista de la vieja escuela, que es todo su... La mayor parte del encanto de su monólogo es que tiene mucho crowd work, que es trabajo con el público. Entonces, claro, si le quitas eso ya, se queda un formato más parecido a lo que vendría a ser un blogger. Entonces, si tú dominas ese formato, pues está bien, pero si no, es difícil.
Claro, si eres Martita de Grana, por ejemplo, que tiene unos vídeos súper chulos, graciosos...
Es muy graciosa la pava.
Claro. Vale, pues...
Bueno, nosotros seguiremos haciendo cosas, aunque sea en el audiovisual.
Estaremos atentos al canal de YouTube de Duplo Duo, a ver qué se cuece por ahí. Vamos a pasar ya a la sección de Javi y pronto cerramos el programa. Que si estuviéramos ahora mismo en el estudio, Sari estaría haciendo gestos de cortarme el cuello.
Javi.
Mira, vamos a enlazar lo que estabas diciendo porque, bueno, voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Yo estas últimas... Hoy tampoco he traído producción. Estoy muy empecinado porque yo ahora mismo de este programa dedicado a la UPV soy el último estudiante universitario de la plantilla. Dentro de poco, Fran, tú serás la última persona con vinculación dentro de la UPV.
Yo estoy en StartUPV.
Cierto. Estamos en StartUPV. Yo también técnicamente soy un empleado de la UPV porque trabajo para el departamento de informática haciendo cosas varias. No obstante, una pregunta que quería haceros. Carrusel UPV, ¿cuántos programas diríais que quedan?
Yo quiero llegar al 50 por lo menos.
50 es un número bonito, ¿verdad?
50 es un 50.
Está bien. Ay, lástima que vamos a terminarlo
pero,
aquí.
Pero espera, ¿esto es una ruptura aquí en la radio?
No, por favor, esto simplemente...
Suena como el inicio de lo que va a ser una ruptura, ¿no?
Esto es típico matrimonio que sabe que no va a durar una cantidad de tiempo muy larga y dice, Marisol, ¿tú cuántos años dirías que nos quedan tomándose un tentempié antes de comer? Y yo diría, pues yo creo que otros 5 o 7 años podemos aguantar, ¿no? Hasta que el niño se independice. Es como, vale, de acuerdo.
No, pero deberíamos morirlo, ¿sabes? Deberíamos matarlo en el estudio, ¿no? Que pronto se podrá volver.
Lo cierto sería, sí, que deberíamos matarlo en el estudio para hacer un sacrificio por todo lo grande, afilar cuchillos...
Hasta que no tenga mi casa, no me va a...
Es verdad.
He comenzado a diseñarla.
Bien.
Está bien, has abierto ya el documento, ¿eh? Muy bien.
Sí, he abierto el documento de Photoshop y he comenzado a trazar unos pequeños vectorcillos. Lo cierto es que... Mira, os voy a hacer un poco de terapia, porque estos últimos meses, como bien sabéis vosotros que sois mis coleguitas, he estado inmerso trabajando en mi TFG. Mi TFG consistía en una especie de experimento que hice yo para ver qué tal se me daba a realizar un par de capítulos pilotos para lo que podía ser una supuesta idea de serie, que era como un encadenado de pequeñas historias que yo hacía con... la magia de la animación. Y esto era muy divertido porque me permitía pues juntar a mis amigos. Aquí el colega Sergi pone voces en el capítulo 1. También las pone Ricky Weefly, ha hecho una pequeña intervención, aunque el cabrón no envía el audio, debería enviarlo. Ricky Wifley, si escuchas... No, no lo está escuchando.
Le mandaré manda el audio.
Qué va, cabrón. En fin. El capítulo 2 lo grabaron un par de amigas de la ESAD que hicieron un excelente trabajo, hicieron un doblaje que flipas. Ah, de hecho, una de ellas ahora se ha metido en la escuela de doblaje, una crack. Buscarla en redes, se llama María Gutiérrez y tiene trabajos de doblaje muy chulos. Ahora, ¿qué pasa? Que he hecho una recopilación de mi agenda, de todo lo que tendría que hacer para tener ambos capítulos listos. Me he dado cuenta que si lo hago me muero. En plan, no llego. Me tengo que pegar un tiro en la cabeza. Y ya ha llegado un punto de mi TFG en el cual es como que ha empezado a deformarse. Yo ya me noto que estoy intentando tirar por otras vías y como es un proyecto conjunto, en plan, los dos capítulos tendrían que parecerse un mínimo, ya es como que tendría que hacer el segundo capítulo entero siguiendo unas directrices que a mí ya pues como que me están empezando a resultar un poco incómodas. Entonces, yo quería abrir un poco el melón de proyectos... tú, Sergio, por ejemplo, que hiciste sí. dos capítulos para tu TFG de tu webserie, te quería preguntar, ¿por qué escogiste dos capítulos?
Vale, pues... fue fruto de la incompetencia y de la ignorancia, porque mi idea era hacer un capítulo únicamente, pero nos pusimos a grabar y a grabar y a grabar y a grabar y a escribir más y más escenas, y al final dijimos, ¿un capítulo de 30 minutos o dos de 15? Pues hombre, no vamos a ser tontos y vamos a hacer dos de 15. Pero en realidad estaba planteado como un capítulo únicamente, luego acabó siendo dos. Y de hecho, tal y como está escrita la webserie ahora, que está finalizada, tiene la estructura de un largometraje. Y esos dos primeros episodios serían la introducción. Si luego lo grabásemos todo y lo metiésemos en una misma línea de tiempo en un vídeo y lo exportásemos, sería una peli de una hora y media, muy mala y de bajo presupuesto y estudiantil y universitaria y gente que todavía no controla bien el medio. Pero sería eso.
Bien visto. Yo lo mío fue diferente. Yo quise hacer dos capítulos porque tenía como... Bueno, aunque en realidad no, tenía dos fragmentos de dos cosas planteadas por separado y me dijeron, júntalas y sácate como... Intenta justificar la unión de estos dos conceptos, como si fuese una serie de capítulos autoconclusivos, como los de los cuentacuentos. ¿Qué pasa? Que ahora tengo montados los dos audios, el capítulo 1 a punto de terminar, el capítulo 2, que le falta todavía un buen trecho, y es que ya no tengo ganas. Y estoy acabando el capítulo 1 y ya no me veo con fuerza para hacer el capítulo 2. Me da mucha lástima porque el capítulo 2, el audio, me gusta mucho y me gustaría hacerlo, pero no quiero hacerlo de la forma que tenía prevista, ni tan rápido, ni tan atropelladamente.
Si no le pones pasión, va a salir mal.
Sí.
Entonces...
Y y además que también tengo como muchas cosas que hacer durante el mes que me queda de clase, entonces yo lo que he pensado es, realmente este capítulo 2 quería acabarlo, en plan, en mi cabeza tenía que acabarlo. Pero creo que era más por mí que por otra, que por nadie. Entonces,
¿nos estás pidiendo permiso para que te dejemos que no lo pongas?
No, ya está decidido. Lo que estoy lanzando un mensaje a toda la gente que se haya metido en proyectos de envergadura parecida a la mía, diciendo, si decidís amputarlo por la mitad, tampoco pasa nada siempre y cuando lo hagáis con elegancia. Al final... Todo vuestro ímpetu, todo vuestro interés, toda la energía que habéis puesto en el proyecto, alguna forma habrá, menos guay y menos chula, pero alguna forma habrá de reflejar que ese trabajo está hecho. Entonces,
sobre todo teniendo en cuenta de que si haces el doble de lo que tenías previsto, como fue en mi caso, tampoco es garantía de sacar ningún excelente ni ninguna matrícula, ¿vale?
Exactamente. Quiero decir
una mierda, ¿vale? Así que simplemente
llegando al punto Llegando a este punto, tío, quiero decir, ¿qué más me da coger el capítulo 1 que ya tengo listo y coger lo que tengo del capítulo 2 como a modo de muestra y decirles, pues mirad, esto sería como una muestra de mi capítulo 2? Aunque en mi cabeza sé que ahora mismo este proyecto se ha quedado como un experimento que yo he hecho para mí y que ahora podría mejorar de mil formas diferentes, pero en este punto yo ahora me siento mucho más tranquilo sabiendo que en vez de quedarme un mes y pico para terminar mi TFG, me quedan una semanita. Y bien, gracias a eso voy a poder tendré la misma nota, yo creo, porque lo que he hecho yo creo que está bastante guay. Y en cuanto acabe esto voy a poder volver a hacer música para Carrusel UPV, que ardo en ganas. Podré volver a quedar con mi pana a grabar. Podré volver a hacer muchas cosas.
Y podrás terminar el capítulo 2 con el tiempo que necesite, cuando te apetezca. Y sin la...
Claro, y además el capítulo 2 ahora incluso me lo imagino de una forma completamente diferente. Y lo voy a hacer y lo voy a rehacer, pero lo voy a hacer a mi ritmo y con mi tranquilidad y con mi sabrosura, ya sabes.
Pero
no
me gusta la moraleja.
Tengo aquí un terrorista antiacademicista, pero que al final la nota no es tan importante. Que
sobre todo
si te quieres dedicar al mundillo del arte, necesitas portfolio y necesitas experiencia. La nota es lo de menos. Entonces, si lo haces, te lo quitas de encima y lo haces bien, has aprendido lo que tenías que aprender y así, además, te evitas ansiedad y morir en el intento, pues, tío, mejor decisión imposible.
Vale.
Es mi madre.
Dile que tranquila, porque no sé si quieres añadir algo más, porque ya podemos ir hacia el final del programa.
No, tío, simplemente quería compartirlo y la verdad es que me ha agradado y creo que coincido con Sergi. Quiero decir, el proyecto era muy grande y de una gran magnitud y en el plazo que lo he ido desarrollando me han surgido otras inquietudes y ganas de hacer más cosas. Entonces, ahora mismo estoy tranquilo y feliz y me alegro de estar con vosotros, chicos. Sois unos bellos pomelos.
Nuevo proyecto, ser feliz.
Proyecto.
Malo, incaba es Ana, uy... Carrusel UPV.
Nos vamos tras estas bonitas palabras de Javi, escuchando a Carolina Durán. Se acaba Carrusel UPV por hoy, pero recuerden que estamos en antena en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media y podéis apuntaros a venir. No sabemos si seguimos el estudio, no se puede venir. Si seguimos aquí, se puede apuntar a alguien por el Zoom. Avisándonos en carrusel-medio-rtv@.es. Seguimos a la vez en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis linkear lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Volveremos la semana que viene con la noticia de que los exvicerrectores extremeños han soltado un cocodrilo en un río de Valladolid y no se habla de otra cosa en España. Haremos teatro radio interpretando la peli de Watchmen, cambiando los personajes por pingüinos, y hablaremos de muchas más cosas si nos dejan en Carrusel UPV con Sari, que intentará arreglar este desastre. Esperemos que Nata. Sergi.
Sí, soy yo.
Javi.
Ahora es que me ha dado la bajona.
Lo siento.
Uy, a uy.
Y un servidor. Hasta pronto.
Adiós.
Bravo, Fran.